que le venimos prestando atención, evidentemente, mes a mes, y que tiene que ver con la inflación. No solo que le venimos prestando atención en nuestra casa y en nuestros consumos cotidianos, sino también en este programa. Vamos a charlar acerca de distintas lecturas que se pueden hacer en este caso de lo que viene sucediendo particularmente en términos de precios, específicamente de los alimentos, de la canasta básica, de lo que nos preocupa más a todos, todas y todes. En este caso nos atiende muy amablemente en la mañana de hoy quien coordina el equipo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS, Luna Miguens. Luna, buen día. Belén de Grossi y Sebastián de Marco te saludamos. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días, Sebastián.
Muchas gracias por estos minutos para Radio Nacional, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, nos interesaba un poquitito que nos cuentes alguna de las lecturas que están haciendo ustedes desde el equipo de Derechos Económicos Sociales, porque evidentemente estamos frente a una situación que no sé si ustedes leen lo mismo, pero por lo menos a nosotros aquí nos parece se está complejizando cada vez más, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, como vos decís, la inflación obviamente no disminuye, sino que aumenta, pero aparte, sobre todo, lo más preocupante es que esa inflación está motorizada principalmente por la inflación en alimentos, es decir, la inflación en el bien más esencial para reproducir la vida, ¿no? O sea, lo más básico de lo más básico. Esa inflación este mes, el mes de marzo, estuvo un punto y medio, más de un punto y medio arriba de la inflación general. Es decir que no solamente se acelera la inflación, sino que cada vez está más motorizada por los alimentos, porque antes también había estado por encima, pero había estado apenas por encima de la inflación general, creo que un medio punto por encima, esta vez ya un punto y medio, y hay algunas estimaciones que dicen que en abril, digamos, ese aumento de la inflación específica en alimentos todavía va a ser mayor, con lo cual está habiendo como un fenómeno específico de inflación, o sea, además del problema general de inflación que tenemos, hay un problema específico de inflación en los alimentos.
Es interesante y es doloroso también ver cómo de a poco, sobre todo las familias, van buscando alternativas, ¿no? Yo creo que quienes crecimos en los 90, crecimos en la tele con esa vieja frase de Delita de Lázari que decía, caminen chicas, caminen, que aludía como las amas de casa para hacer una compra mensual o semanal, tenían que recorrer distintos lugares y demás. Se está dando un poco también ese fenómeno, ¿no? De, bueno, de a poco empezar a diversificar de cierta manera nuestros consumos, particularmente incluso volviendo mucho a la feria, a la economía, a la economía popular, a la economía barrial, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, y como vos decís, es así, camine, señora, camine, yo también recuerdo eso. Pero bueno, hay que caminar mucho porque la verdad es que es muy difícil encontrar productos alternativos. Generalmente uno va al supermercado y la oferta que tiene es poca, es concentrada. Tenemos un sistema hoy de oferta de alimentos donde la oferta está concentrada en muy pocas manos. Es muy difícil que otro tipo de productos u otro tipo de productores accedan a los grandes centros de comercialización, ¿no? Los grandes supermercados en las grandes ciudades, con lo cual es difícil salirse de del sistema hoy hegemónico, digamos, el sistema dominante de cómo accedemos a los alimentos. Como decimos, hay que caminar muchísimo, no en todos los barrios hay ferias populares. Muchas veces esas ferias populares no tienen la posibilidad de poder vender mediante tarjetas de crédito, por ejemplo, solamente efectivo. Bueno, hay una serie de obstáculos que enfrenta otro sistema de producción de alimentos que enfrentan específicamente el sector de la agricultura familiar campesino indígena, justamente que es un sector que produce alimentos de calidad, produce alimentos más diversos, por fuera de lo que comúnmente accedemos en los grandes centros de comercialización, en los grandes supermercados, y que sin embargo tiene enormes dificultades para poder llegar al mercado, llegar a las personas, llegar a la mesa sobre todo de las personas que viven en las grandes ciudades, ¿no? Que son la mayoría de argentinos y de argentinas.
Además, Luna, ¿sabes qué pienso? Y lo hemos charlado con otros especialistas en este programa y me interesa saber un poco qué lectura hacen ustedes, pero estamos en un momento en donde además esta idea de la soberanía alimentaria, que es un poco lo que ustedes vienen trabajando, tiene que ver, por un lado, con el acceso, obviamente, a los productos mínimos de la canasta básica, pero también en un momento en donde nos estamos cuestionando bastante qué es lo que comemos, ¿no? ¿Qué productos llevamos a nuestra mesa? ¿Qué le damos de comer a las infancias, a nuestros abuelos? O sea, incluso hasta con esta discusión un poco tonta que se está dando ahora en torno a la ley de etiquetado y que y si el etiquetado sí, el etiquetado no, a pesar de que es algo que ya se discutió, ya se votó y ya se aprobó en el Congreso. Pero digo, es interesante porque como de alguna manera se conjugan esos dos debates, ¿no? Por un lado, la necesidad de empezar a tener más conciencia en torno a lo que comemos y por otro lado la cuestión del bolsillo que sigue siendo siempre básicamente la variable principal a la hora de tomar las decisiones en torno a los consumos, ¿no?
Sí, totalmente. Es un tema que viene creciendo mucho, el tema de qué manera nos alimentamos, qué tipo de productos consumimos, cómo fueron producidos esos productos, si se usaron agroquímicos, si no, etcétera. También hubo como un auge de eso durante la pandemia, ¿no? Donde la salud ocupó un lugar central en la agenda, digamos, pública, y eso que ya venía empezando a creciendo, creo que se aceleró ese proceso. Pero todavía parece que poder acceder a esos productos más sanos, con otro tipo de proceso de producción, menos industrializado, etcétera, parece todavía ser un consumo de lujo. Uh-huh. Y esto tiene que ver con que hay otro sector que produce de otra manera, productores agroecológicos, pero como decía anteriormente, tiene enormes dificultades para poder acceder a los grandes mercados. Claro. Y eso tiene que ver con obstáculos que enfrentan en toda la cadena de producción, desde el momento, digamos, desde el modo en que acceden a la tierra, que muchas veces suele ser muy precario o informal, porque no existen políticas nacionales ni de ningún nivel del Estado que realmente impulsen un proceso de acceso a la tierra a gran escala por parte de quienes al final producen los alimentos que consumimos en las grandes ciudades o en los pueblos de la Argentina, y esa dificultad de origen, si se quiere, la falta de acceso a la tierra condiciona la posibilidad de formalizar toda la cadena de producción. Uh-huh. Porque es la imposibilidad de poder hacer una factura, formalizar la actividad. Muchos, por ejemplo, en los grandes cinturones hortícolas de las ciudades son arrendatarios que tienen que alquilar la tierra, que trabajan en condiciones leoninas, digamos, en contratos, ¿no? que imponen condiciones muy dificultosas para de sostener, que tienen que estar cambiando su lugar de producción cada 2 o 3 años porque no les renuevan el contrato. Bueno, una serie de condiciones que hace que sea difícil para estos productores poder acceder a estos mercados y aparte poder aumentar la escala de producción, poder producir con más previsibilidad, etcétera. Uh-huh. Y hoy en día no existe una decisión real por parte de la política, digamos, de tener medidas, iniciativas, programas que contribuyan a que este sector pueda robustecer, digamos, su modo de producción, y no solamente de producción, sino de distribución, de comercialización, etcétera. Un ejemplo muy claro es que hay una ley de agricultura familiar que establece una serie de programas de acceso a la tierra, crea un banco de tierras destinado a la agricultura familiar, por ejemplo. Esa ley se aprobó en 2015 y todavía ni siquiera fue reglamentada, a pesar de que ya creo que se anunció tres veces que la reglamentación de la ley, pero nunca se termina de concretar, nunca sale en el boletín oficial, así que bueno, ni hablar de la implementación, ¿no? Uh-huh. Si todavía ni siquiera se reglamentó. Uh-huh. Así que bueno, digamos, nosotros creemos que esa, digamos, que además de los controles de precios, etcétera, hay mucho por hacer en generar alternativas para evitar que hoy el mercado de oferta de alimentos esté tan concentrado, que sin duda la concentración contribuye a un aumento de los precios en general.
Y también pensaba concentrado hasta territorialmente, ¿no? Porque evidentemente la cuestión de alguna manera empezar a pensar en fortalecer el sistema de agricultura familiar y demás infiere también una federalización de la producción, sino hacia el interior de cada provincia también lo que por lo menos aquí llamamos los productores de cercanía, ¿no? Esos productores uh-huh. que están cerca de tu casa, con los que quizás en estos momentos siempre terminás comprando por intermediarios, uh-huh. que también son los que son formadores de precio, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es también sería una alternativa que evitaría, digamos, tantos intermediarios que son los que efectivamente van subiendo el precio, pero también ocurre con lo que decimos los productores de cercanía, con los pequeños productores que generalmente están ubicados en las periferias de las grandes ciudades, que son territorios en disputa, en el sentido que esos pequeños productores de alimentos tienen que disputar el acceso a la tierra con intereses, con otros usos que generalmente tienen mayor rentabilidad que la producción de alimentos. Estoy hablando, por ejemplo, en las periferias de las ciudades muchas veces se da una disputa entre, por un lado, los productores de alimentos con la posibilidad de usar ese territorio para el agronegocio, por ejemplo, para producir soja, y que eso probablemente genera más renta que la producción de alimentos, o con desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Sí. Con la posibilidad de hacer ahí un barrio cerrado, un country, para sectores de alto poder adquisitivo, que también es un uso de la tierra que con alta rentabilidad. Entonces, muchas veces los productores, productoras quedan cercados o tienen que competir con esos otros usos, y es muy difícil realmente, porque en general termina imponiéndose la lógica de la maximización de la renta. Pero bueno, ahí el Estado tiene un rol muy claro en poder garantizar que exista tierra disponible para la producción de alimentos. Que la producción de alimentos sanos y que sea a buen precio y que estén relativamente cerca de los centros de consumo debería ser un interés. ¿Hola?
Sí, te escuchamos, sí, te escuchamos. ¿Luna? Me parece que se cortó.
Sí, se le empezó a cortar a ella, me parece.
Sí. Estamos charlando con Luna Míguez, es coordinadora del equipo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS, del Centro de Estudios. En este caso hablábamos un poco sobre la idea de empezar a reforzar más este concepto de la soberanía alimentaria, específicamente teniendo en cuenta el contexto. Siempre sí. Es importante, pero en contexto mucho más importante todavía, ¿no?
Sí, la escuchaba con atención. Es interesante el planteo de esto de revertir esa situación. Pero bueno, para cuando termine la charla, sí. Algunos datitos más complementarios en realidad.
Luna, estábamos escuchándote, se te cortaba un poco hacia el final. Nos interesaba, bueno, ya estamos también un poco corridos por el horario, pero que nos cuentes un poco.
Simplemente sí. Termino la idea que, sí. Digamos, que nosotros consideramos que tiene que ser un interés del Estado, y hay un interés público en garantizar que exista tierra disponible para la producción de alimentos de cercanía, ¿no? O sea, tierras disponibles en las grandes periferias de las ciudades para producción de alimentos, y que no siempre prevalezca la maximización de la renta como la única lógica para definir qué se hace y qué no se hace en nuestro territorio.
Perfecto, entonces, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional. Nos encontraremos seguramente en otra oportunidad. Gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Charlábamos entonces con Luna Míguez, es la coordinadora en el CELS del equipo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Decimos que lo venimos marcando dentro de una inflación muy elevada del índice de precios al consumidor, sobre todo, específicamente la parte de los alimentos es lo que más viene subiendo, bueno. O lo que más lastima de todo lo que viene subiendo, porque es lo que no podés evitar comprar, digamos, ¿no? Bueno, vos decís, sube la ropa y la podés estirar un poquitito más, podés buscar alguna alternativa, sube los restaurantes o los servicios de hotelería, bueno, no nos iremos de vacaciones, o son recortes que las familias van haciendo, que también son tristes, pero que no generan la angustia que genera el aumento de los alimentos.
Alimentos que, como bien explicaba Luna, podrían estar las economías regionales, los quienes se dedican, por ejemplo, a la agricultura familiar, impulsados, podrían estar acompañados, mucho más acompañados por el Estado, para que esos alimentos, que además son de calidad y son muchos más económicos y tendrían muchos más menos intermediarios, puedan llegar a la mesa de los argentinos y argentinas. Ahora bien, mientras tanto, además de que eso no se hace, tampoco se toman las medidas necesarias para con quienes nos aumentan los los alimentos todos los meses. A ver, nos estamos yendo o escuchamos advertencias permanentes. Pero también hay que exponerlos. A ver, los que cagan de hambre al pueblo argentino no son más de 10, 15 empresas. Hay que exponer a esos empresarios, hay que conocerlos, hay que saber quiénes son y tienen que tener consecuencias, y de las peores. Todo dentro del marco de la ley, el Estado tiene que estar presente ahí. Y cuando no cumplen esto, porque ahí, bueno, hicimos un acuerdo de precios y los empresarios no lo cumplen. Bueno, que tengan sus consecuencias, que tengan sus empresas las consecuencias, pero además intervenir para que no se den esos aumentos, retrotraer esos aumentos, frenarlos, porque nos vamos en advertencia. Sepamos que son Coca-Cola, Danone, Grupo Arcor, Molinos, Ledesma, Mondelez, Bagley, Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molino Cañuelas, Bunge, Molino Río de la Plata, Unilever, Paladini, Potigian, Coto, por ejemplo, más los dueños de la tierra en la Argentina, son, ¿cuánto? 30 empresas. Sepamos quiénes son esos empresarios, que tengan consecuencias esos empresarios, porque le están negando la comida a los argentinos y argentinas. Y no hay otra que el Estado, con el gobierno al frente. El pueblo argentino no tiene otra manera de que sea el Estado el que intervenga realmente en esto. Porque hay advertencias, hay planes de acuerdos de precios. Se nos cagan de risa. No lo cumplen los empresarios, no lo cumplen. Y hay que ver, al menos que se vean reales consecuencias para con estos empresarios. Están sacando el plato de comida de la mesa de los argentinos y argentinas. Y como no se ven esas consecuencias, hacen lo que quieren. Realmente hacen lo que quieren. Es lo que, además, después uno termina diciendo, y el gobierno no logra frenar la inflación. Claro, es cierto. Bueno, firmeza. Tanto se habla de la mano dura. La mano dura siempre es para los pobres. Nunca es para los ricos, por eso también decimos siempre, discutimos la pobreza. ¿Cuánto hay en lo que les gusta llamar planes sociales o asistencia del Estado? Discutimos la pobreza, nunca discutimos a la riqueza ni discutimos a los ricos, que son, insisto, los que les están sacando, no se están sacando el plato de comida a los argentinos y argentinas.
10:31 de la mañana, pausa y ya venimos.
Radio Nacional.
El aire que nos une.